Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 12 de julio del 2021. Esta mañana me gustaría invertir el orden en el que usualmente les doy las noticias para empezar por los temas internacionales, ya que hay un asunto especial que me parece particularmente relevante. Me refiero aquí a las protestas que se han iniciado en las calles de La Habana y varias otras ciudades en Cuba. Si estuvieron pendientes ayer de las redes sociales, justo cuando se jugaba la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra, que ganó la primera por penales, empezaron pues a circular imágenes de un número bastante grande de personas manifestándose en las afueras del Capitolio en La Habana y en el malecón de la ciudad, aunque habría empezado esta protesta, digamos, en la ciudad de San Antonio de los Baños. También se difundieron videos de personas confrontando a la policía en ciertos vecindarios y fotos de vehículos llevando lo que parecerían ser militares vestidos de civil. No se veían protestas así en Cuba desde los años 90, desde el recordado maleconazo en 1994. El gatillador esta vez fue la mala gestión de la pandemia por parte del régimen cubano, pero esto parece haber desembalsado un cuestionamiento general hacia la dictadura y la pérdida de miedo de muchos ciudadanos de la isla frente a la represión del régimen comunista. Hay un video particularmente conmovedor de un hombre mayor grabándose a sí mismo mientras desfoga toda su frustración y pide libertad para su país. Y eso fue justamente lo que pedía la gente en las calles. No fue solo una protesta por las muertes de los cubanos a causa de una pandemia mal controlada, sino una protesta acompañada del grito de libertad, que ha estado reprimido por 62 años por una de las dictaduras, a mi juicio, más deplorables del mundo, que todavía es romantizada por algunos aquí en el Perú, pero que ha conculcado las libertades de los cubanos y cubanas, les ha desconocido sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión, y los ha llevado a vivir en la miseria. Con Cuba se intenta ensayar una explicación similar a la que se utiliza para justificar el desastre económico que es Venezuela. Se le echa la culpa de esto al bloqueo comercial o las sanciones económicas que le aplican otros países, en este caso Estados Unidos. Curioso que venga esto de quienes en otras circunstancias son críticos del comercio internacional y preferirían cerrar las economías a las importaciones, por ejemplo. Pero lo cierto es que, al igual que Venezuela, Cuba no está precisamente cerrada al comercio internacional, así que esa no termina siendo una explicación válida a las penurias económicas que pasan sus ciudadanos. La explicación está en sus propias políticas, fruto de una concepción comunista de la economía. Concepción que, dicho sea de paso, países como Venezuela o Cuba, en este caso, solo pueden hacer prevalecer a punta de represión. Por eso es que el presidente Miguel Díaz-Canel, sucesor de Raúl Castro, no se le ocurrió mejor cosa que declarar que, abro comillas, la orden de combate está dada a la calle los revolucionarios, cierro comillas. Es decir, está amenazando, como dice la periodista Joanny Sánchez, que va a combatir a su propio pueblo. Han cortado el internet, hay periodistas desaparecidos de medios valientes como 14 y medio y, según cuenta Yusnavi Pérez, los hospitales están colapsados, no hay medicamentos ni comida, la dictadura no quiere siquiera aceptar ayuda humanitaria para no evidenciar su incompetencia, cosa similar a lo que pasa en Venezuela. Hay cerca de 7.000 contagios diarios de COVID-19, los alimentos están racionados y hay cortes de electricidad todo el tiempo. Díaz-Canel, para variar, dice que todo esto no es espontáneo, sino la protesta, que digamos que la protesta es asusada por Estados Unidos. Mientras tanto, los cubanos gritan patria y vida en las calles. Dice el Washington Post que Cuba está enfrentando su peor crisis económica desde el llamado, entre comillas, periodo especial, que fue cuando colapsó la Unión Soviética y Cuba perdió al que era su principal soporte económico. Ha habido mucho movimiento en estas últimas horas también en la calle 8, en el pequeño Habana de Miami, con mucha gente cantando también al son de patria y libertad. Hay ahí, por supuesto, muchísimos cubanos que fugaron de su país, como venezolanos fugaron también del suyo, poniendo pues en entredicho la idea de que o que tienen algunos por acá, de que en dichos países se vive de maravilla. Ojalá pronto podamos celebrar la caída de la dictadura y una Cuba verdaderamente libre. Paso rápidamente a otro caso internacional sobre el que les he venido hablando los últimos días. Me refiero al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. La prensa internacional reporta hoy que las autoridades haitianas han arrestado a un médico de ese país radicado en Florida, Estados Unidos, que supuestamente habría sido el autor intelectual de este magnicidio y quien habría contratado a ex militares colombianos para perpetrarlo a través de una agencia de seguridad venezolana basada en Estados Unidos. Les habría comentado que buscaba convertirse en el presidente de Haití y que, de lograrlo, los iba a convertir en sus guardaespaldas oficiales. Se trata de Cristian Emanuel Sanón, de 63 años. Esto realmente parece la trama de una película, pero es una tragedia de la vida real. Luego del asesinato de Moaz, la situación en Haití se ha vuelto incluso más complicada en materia de seguridad ciudadana y el vacío de poder ha llevado a que las facciones criminales se enfrenten en las calles. Y termino el bloque internacional con la noticia de que el multimillonario inglés Richard Branson logró ayer su sueño de hacer turismo en el espacio, venciendo pues a otros multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk, que están en la misma carrera. Con su compañía Virgin Galactic, Branson lanzó una aeronave en la que estaba, por supuesto, él con un grupo de tripulantes, y esta voló hasta el extremo de la atmósfera a 500 millas de altura para salir brevemente al espacio, donde pudieron experimentar gravedad cero, y de ahí retornarlos sanos y salvos a la Tierra. Todo esto duró apenas 15 minutos. Con ello se inicia una nueva era de turismo aeroespacial que naturalmente estará limitada en un inicio a clientes multimillonarios. Esta noticia me genera sentimientos encontrados. Por un lado, es extraordinario que la humanidad haya logrado algo como esto, que puede llevar a que en algún tiempo sea de acceso de muchísima más gente. Y por otro, ilustra pues los contrastes de que podamos como especie hacer algo así y al mismo tiempo seamos incapaces de solucionar problemas científicos más urgentes como el cambio climático, no necesariamente por falta de ciencia, sino por falta de voluntad política. Pasemos ahora a las noticias locales. En teoría debiéramos tener programación oficial del Jurado Nacional de Elecciones esta semana, pero esto está retrasado porque el fiscal Víctor Rodríguez Montesa, quien entró a reemplazar al, entre comillas, declinante Luis Arce en la entidad electoral, no cumple con presentar formalmente sus votos en discordia en cerca de 40 apelaciones, con lo cual estos procesos no se pueden cerrar. El comercio señala que tampoco ha cumplido con firmar 8 resoluciones que ya están listas. De modo que si se tenía previsto oficializar la proclamación antes del 15 de julio, ahora se estima que será entre el 19 y el 20 de julio. Es decir, habría poco más de una semana calendario para hacer la transferencia del gobierno de Francisco Sagasti al gobierno entrante, que parece ser que irremediablemente será el de Pedro Castillo, porque más allá de los votos en discordia de Rodríguez Montesa, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones desestiman por mayoría las nulidades presentadas por Fuerza Popular. No obstante ello, Keiko Fujimori declaró este fin de semana que, abro comillas, van a consumar el fraude en mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo, cierro comillas. El defensor oficioso de esta causa, el ex jefe del Plan de Gobierno de Alianza para el Progreso, Daniel Córdoba, se presentó en un evento en Madrid, el Foro Atlántico de la Fundación Internacional por la Libertad, junto con Mario y Álvaro Vargas Llosa, en el que adujo nuevamente que hubo fraude en la elección presidencial en el Perú, pero con información que sigue sin ser demostrativa de lo que él afirma. Hay una nota en la página web de Ojo Público que hace verificación de datos de lo que dijo Córdoba en Madrid y que vale la pena leer. Pero en general ha habido en las declaraciones de los últimos días del lado, digamos, que respalda la posición de Fujimorismo, un intento de Keiko Fujimori, de quienes respaldan su causa, entre ellos el propio Mario Vargas Llosa, de atribuirle al presidente Sagasti una pérdida de neutralidad respecto de la elección, acusándolo de estar perjudicando a Fujimori y favoreciendo a Castillo. Salvo por la negativa de Sagasti a pedir una auditoría electoral externa, no parece haber evidencia de que se haya entrometido en el proceso electoral y puede afirmarse más bien que, de haber accedido a pedir esa auditoría, ahí sí estaría inmiscuyéndose indebidamente en el proceso electoral para favorecer las pretensiones legales de una parte, en este caso Keiko Fujimori. Por otro lado, veo esta mañana en La República que la ex congresista fujimorista Yesenia Ponce denunció que su ex partido le impuso contratar a la abogada Candy Ojeda Amayo, que sería la pareja del ex integrante del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce. Dijo Ponce que esto vino como una orden directa de Ana Gers y Pierre Figari, quienes eran asesores de Keiko Fujimori. Luego, Ojeda renunció por motivos personales. En la declaración jurada que presentó, Ojeda incluyó como contacto de emergencia precisamente a Luis Arce. Ella es titulada y magíster, así que no es que haya o que no haya estado calificada para el puesto necesariamente, pero sí valdría la pena escuchar la explicación de Gers y de Figari de por qué le pidieron a Ponce que contratara a la esposa de un fiscal supremo. Curiosamente, en sus redes sociales Ojeda se muestra favorable a Rafael López Aliaga. Por otro lado, la Unidad de Investigación del Comercio presenta un informe en el que responsabiliza al Poder Judicial y a la Fiscalía por haber demorado en tramitar el pedido de detención para 37 funcionarios del Gobierno Regional de Junín por el caso de los dinámicos del centro y, por tanto, permitir que varios fugaran y que pudieran eliminar pruebas. Más de 30 días tardó en hacerse efectiva, digamos, ese pedido de prisión preventiva. El informe cita al penalista Carlos Caro, quien dice que la jueza resolvió en 16 días, lo que no debió haber demorado más de 48 horas. El resto del retraso es atribuible a las propias coordinaciones internas del Ministerio Público, pues el fiscal coordinador anticorrupción Omar Tello, que está en Lima, demoró en darle a la fiscal Bonnie Bautista los recursos para realizar las diligencias. Cuando finalmente se hicieron, solo se pudo detener a 27 de los 37 implicados. Hoy están prófugos, por ejemplo, dos altos dirigentes de Perú Libre, Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú. Dos noticias del Congreso que vale la pena mencionar. La primera es que la Comisión de Constitución ha citado para hoy a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y a quien está hoy encargado de la Fiscalía de la Nación, Pablo Sánchez, para cuestionarlo sobre la medida cautelar que suspendió la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Aquí debo decir, a título personal, que no encuentro razón alguna en que citen a estos dos funcionarios en lo que parece ser una represalia más de las bancadas del Congreso con sangre en el ojo porque no las dejaron elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Yo ya les he comentado que la decisión de la jueza Plácido Báez sobre este tema me parece discutible, pero no tiene sentido alguno pedirle explicaciones a la presidenta del Poder Judicial por lo que resuelva una jueza de instancia inferior. Si no gusta el fallo, justamente para eso hay posibilidad de apelar. Pero aquí lo que quiere el Congreso, me parece, es amedrentar o amonestar a Elvia Barrios sin que esto corresponda en lo absoluto. Es una falta de respeto, a mi criterio, a la representante titular de un poder del Estado respecto de una sentencia de instancia inferior que no tiene nada que ver con ella. Por si eso fuera poco, la congresista fujimorista Marta Chávez ha planteado desactivar temporalmente al Tribunal Constitucional mientras no se elija a los nuevos miembros, dejando encargada de sus temas, por mientras, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Esto me parece que es una locura. El país no se puede quedar sin Tribunal Constitucional solo porque entre poderes de Estado hay una discrepancia sobre cómo proceder con la elección de los miembros cuyo mandato está vencido. La segunda noticia del Congreso es que con la salida de Renovación Popular de Héctor Valer, el congresista electo por dicho partido que se abrió de este o que fue excluido de este antes de que empiece su mandato por discrepar con las críticas de Rafael López Aliaga al Jurado Nacional de Elecciones, parece pues que habiendo salido Renovación Popular Valer, se va, digamos, a propiciar la creación de una nueva bancada, entre comillas, liberal, conformada por, dice él, 7 parlamentarios que estarían descontentos con sus partidos. Esta semana revelaría quiénes estarían en esta nueva bancada. Y cierro con una buena noticia. La vacunatón que realizó el Ministerio de Salud permitió aplicar 220.000 dosis de la vacuna de Pfizer por encima de la meta de 200.000 que se había trazado el gobierno. Muy bien por eso. Ya se tiene previsto hacer 2 vacunatones más, una el sábado 17 y domingo 18 de este mes y otra el sábado 24 y domingo 25. Justo antes del cambio de mando. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan una buena semana, un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.